Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos hoy con el buen Rodo Landeros, Rodolfo Landeros, que nos hace el favor de estar en Tiro Directo. Querido Rodo, hermano, ¿cómo estás?
Hermano del alma, muy, muy honrado de estar invitado aquí a Tiro Directo, con el gusto de saludarte como siempre y desearte un exitoso año y mucha salud sobre todo, amigos.
Igualmente para ti, mi Rodo, el honor es todo nuestro que estés por acá. Ojalá y te escuchemos más seguidón. Oye,
no se diga más,
ya está, compromiso para el 2022, ¿te parece?
Me parece, ya estamos.
Oye, Rodo, ¿cómo ves a Diego Valdés con la 10 de la América? Digo, yo entiendo que luego es un tema, pues ahora sí que medio hereditario, ¿no? Luego que se lo dieron a Córdoba, algunos dijeron, no, está muy chavo, no le va a dar, pues es Cuauhtémoc Blanco, es una falta de respeto. Pero también ha habido algunos 10 en el América que no han dado el ancho. A este chileno, Diego Valdés, ¿tú lo ves con la capacidad para convertirse en uno de esos 10 históricos?
Sin lugar a dudas, siempre y cuando el entrenador lo ponga en su posición, que esa fue mi primera inquietud cuando yo vi que el América fichó a Diego Valdés, que se me hace de los pocos enganches que hay en el fútbol mexicano. Córdoba otro de ellos, pero Solari no juega con un 10, entonces esa era como mi gran incógnita, ¿por qué te vas a hacer un jugador o dónde lo ves? Y estuve preguntando colegas y uno de ellos, que le tengo mucha estima, Alejandro Urbañanos, me decía, cuando ellos salen al mercado por Valdés piensan en Diego Valdés como interior. Yo digo, a ver, ok, puede ser, él cumple diferentes funciones. Digo, tú eres un seguidor férreo de Santos, nosotros también lo transmitimos acá en Estados Unidos y pues, tenemos ese digamos ese contacto constante con los jugadores y vemos todos los partidos de Santos. Yo no veo a Diego Valdés de interior, honestamente. Entonces, por eso digo, de que tiene la capacidad para ser un jugador histórico del América. Que el entrenador lo ponga en su posición, eso no. Yo de interior no lo veo. Lo veo de enganche, lo veo de segundo contención, como lo cumplía en algunos partidos, pero ay, no lo sé. Ese es mi gran incógnita. ¿Cómo va a responder como interior por izquierda, como según pinta el chileno para la próxima temporada?
Mira, yo creo que un gran mérito de Almada el torneo anterior con Santos Laguna fue encontrarle una nueva posición a Diego Valdés. Y era más que nada jugando detrás del punta, ¿no? Como un 9.5, como no 10, pero sí un 9.5 ahí engancha, porque hoy los 10 pues muy pocos en el mundo, ¿no?
Sí. Hoy a todos, un falso 10. Sí, un falso 10.
Exacto, 9.5, media punta, falso 10. Y creo que ahí lo convenció y lo hizo correr, porque en otras ocasiones, incluso la misma temporada pasada, lo pone luego al lado del contención, ¿no? Por derecha, yo por izquierda lo veo complicadón, por lo menos lo que mostró en Santos Laguna. Si América lo contrató para jugar por interior, por izquierda, pues no sé si Solari ya lo platicó con él, seguramente ya lo están trabajando, aunque no va a poder participar en la jornada 1 con el América ante Puebla, pues seguramente ya lo tiene más o menos vislumbrado. Yo lo veo más jugando detrás del 9, el que le ponga, ¿no? Ya sea que vaya a jugar Viñas, ya sea que vaya a jugar el que tú me digas, de 9
Henry, claro,
lo que sea, ahí es donde yo lo veo, ¿no? Pero bueno, déjame decirte que Diego Valdés a mí me parece uno de los futbolistas más extraordinarios en cuanto a talento, las virtudes, las cualidades técnicas, por encima de muchos jugadores en esa zona en el medio campo. El tema con Valdés en Santos Laguna, y tú no me vas a dejar mentir, es que hubo campaña en la que de pronto se escondía, era medio intermitente, ¿no? Tenía que tener un técnico como Balmada que me lo trajera trucho, ¿no? Así vamos, ven, corre esto, el otro, porque si no suele caer en la relajación. Si Solari lo mete en la dinámica, creo que le puede ayudar mucho en esas dos posiciones principalmente que
sí, tiene. Sí, sin lugar a dudas. Es que mira, lo recordamos en Monarcas en esa temporada donde logran la salvación en la última fecha. Qué binomio hacía con Ruiz Díaz, la verdad, hacían una dupla sudamericana extraordinaria y Diego Valdés tenía esta capacidad de ser el jugador. Desde ahí veíamos el talento que tenía el chileno, un jugador distinto, talentosísimo como pocos, las condiciones, la verdad, es un jugador mágico, te crea algo de la nada. En Santos lo vimos también, pero esta situación que tú mencionas, no es decirle huevón al jugador, pero no corría, no tenía el mismo desgaste. Le costó en algún momento la titularidad, y Almada, que es un técnico demandante, que es esa disciplina, ahorita la vamos a ver en Pachuca, que tienes que correr los 90 minutos, no puedes dejar de correr, aunque vayas ganando 4-0, Almada lo vas a ver gritándote y ta, 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 ta. Diego Valdés en un momento dado no tenía ese chip, se lo refrescaron y de repente volvió a ser este jugador talentoso, además pocos como él de tiro libre también. O sea, yo creo que América acierta con esa posición, digo, acierto con el jugador, lo que me deja intranquilo en el sentido de que de su éxito va a depender de en dónde lo vaya a colocar Solari, porque si no juega así, a mí me parece que le puede costar. Situación como Córdoba, ¿no? Córdoba es un jugador, sí, intermitente, pero lo andaban columpiando en diferentes posiciones. Sí,
yo estoy de acuerdo contigo. Mira, esta es la principal incógnita, ¿no? Número uno, ¿dónde lo va a poner? Y dos, ¿qué tan regular va a llegar a ser? No solamente en su fútbol, sino en el trabajo de Solari, en sus alineaciones, y en que lo saque o no de cambio, o que lo meta de cambio y no de titular. Ese tipo de cuestiones ya la vimos con Valdés. Es un tipo sensible, un tipo frágil.
Hay que darle cariño.
No le dices, hay que darle cariño. Tranquilo, mira, papito, tú me vas a resolver el juego, ten calma. Ahorita vas a encontrar uno en el segundo tiempo y en un chispazo vas a hacer el gol, o vas a poner el pase para gol. Porque si es de esos jugadores, Rodo, la verdad, es de los que de pronto no aparece 20 minutos.
Es infravaloradísimo. Sí,
no aparece 20 minutos, pero en 5 te pone 2 pases para gol, o hace un gol y te pone un pase para gol. Esa es la verdad. Sí. Y yo creo que al América le va a venir muy bien un jugador como Diego Valdés. Ahora, te voy a recordar algunos dieces que ha tenido el América, ¿no? Porque nos acordamos obviamente de Cuauhtémoc Blanco, obviamente, como el máximo, el máximo referente del América canterano y el máximo 10. Pero en su momento fue Arlindo, Cicinho, Eduardo Vacas, sí, el Chalo Fregoso, Eduardo Dos Santos, recordarás al gran Edu. Luis García, saludos al buen Luis, también usó la 10, fíjate, en el América. Cuauhtémoc Blanco, Chava Cabañas, Osvaldo Martínez. ¿Te acuerdas del Rolfi Montenegro?
Sí, me acuerdo por los diferentes lapsos que tuvo, no brilló, la verdad.
No brilló. Cecilio Domínguez, ¿cómo lo catalogamos?
Sí, también, o sea, era como uno de esos jugadores que iba a revolucionar el ataque y simplemente pasó sin pena ni gloria.
Giovanni Dos Santos.
Lo mismo, apareció en un clásico. Yo pensé que iba a ser el resurgimiento de Gio por condiciones que tiene, las tiene. Giovanni es de los jugadores más talentosos de la historia de México, pero pues simplemente no dio el ancho.
Germán Martelotto, el propio Osvaldo Martínez.
Multicampeón también. Osvaldo Martínez fue de esos jugadores que también pasó por debajo del radar, pero fue un gran portador de la número 10, sin tener los mismos reflectores o lo ponían en una posición más retrasado, pero un tipo que te podía también dar equilibrio y además ofensivamente aportar muchísimo.
Y obviamente Chava Cabañas, ¿no? Otro que también rindió con creces con la camiseta número 10. A ver, dijiste algo clave hace unos instantes. Osvaldo Martínez. Osvaldo te podía jugar de 5 mismo, de 6, sí, de 7, de 8, de 10, ¿no? Era un tipo con unas condiciones muy diferentes porque tenía una cualidad muy diferente, además de muchas otras técnicas, una cualidad diferente en el sacrificio para comparándolo con Diego Valdés. Era un jugador eso, sacrificado, correlón, y con uno, parecía que tenía 4 pulmones.
No paraba de correr, metía. Además tenía un disparo de media distancia privilegiado, donde le podía pegar de casi media cancha y sabías que iba a entrar. O sea, tenías como esa noción de la tiene Osvaldo, pum, le pega, va a ir a portería. Y entonces era, a pesar de jugar como 5, tenía esa constante noción de peligro frente al arco. Y eso lo convirtió en un jugador muy peligroso. Yo creo que Diego Valdés tiene estas condiciones para ser un jugador, insisto, es valoradísimo por lo que ha hecho. No se le ha dado quizá la atención como quiera. Para mí es un jugador que tiene toda la o sea, es un traje hecho a la medida de figura, pero no se le trata como figura, creo yo, o esa es mi percepción.
Pues mira, yo creo que con la llegada de Diego Valdés al América va a ser esa estrella. Esto es el clásico o la clásica situación que le ha pasado a muchos jugadores. O llegan al América y se convierten en ultra figuras, así de arrastre y que no lo van a olvidar nunca en el América, o se entierran, ¿eh? Mi Rodo. O sea, esa situación es la que está por vivir Diego Valdés con su llegada a las Águilas del América. O sea, convierte en un jugador referente, porque decir ídolo tiene que pasar mucho para que pueda convertirse en un ídolo del América, sobre todo.
Sí.
En un referente importante se convierte en América y en el fútbol mexicano, o va a ser otro de que llegó al América y le quedó grande la playera. Si yo tuviera que apostar por una de las dos, apostaría por la primera.
Sí, y esa es otra, que no es fácil ponerte la camiseta del América y brillar. Jugadores míticos como el Chaco Jiménez, ¿cuánto le costó jugar para las Águilas del América? Al entrañable Chaco, un jugador con mucho talento, pero simplemente fue el Rolfi Montenegro. O sea, en Argentina brilló el Rolfi Montenegro y simplemente en la América no pasó nada. Acá vamos a ver. Si se trata de apuesta, yo no diría que es una apuesta, yo diría que es una decisión correcta ir por Diego Valdés. Ahora bien, ¿cómo vas a desarrollar tu fútbol? ¿Qué tanto te va a influir ponerte la camiseta? Yo creo que la más pesada que existe en todo Norteamérica, porque no hay equipo que pese más en todo el continente, en la parte de Norteamérica.
Yo creo que tomó, al final de cuentas, una buena decisión Valdés. Fue un cambio que le convino a todo mundo, porque Santos embolsó un dinero con el cual va a pagar toda la temporada. Porque Valdés, económicamente, con un contrato de 3 años, podríamos decir asegura su futuro, si no es tonto y si invierte bien, y si gasta bien su dinero, etcétera. Y por otro lado, si tú miras en el fichaje local del fútbol mexicano, lo podríamos considerar bomba, Rodolfo Landeros, porque de los que estaban en el mercado disponibles en esa posición, Diego Valdés es lo mejor que había en el mercado.
Sí, y simplemente la situación de Córdoba parece que no iba a llegar a ninguna parte con Solari. No sé si tuvieron sus discusiones, sus debates, al final no compaginaban y termina, creo yo, ganando Córdoba, yéndose a Tigres con un técnico que lo conoce como es Miguel Herrera, y al tener esa posición vacante, creo que Diego Valdés tendrá que adaptarse a lo que pretende Solari, porque no es un jugador que va a ir por fuera. Como interior, ¿te puede crear daño? Estoy seguro que sí, pero ¿qué tanto va a influir esa adaptación? Eso ya es cuestión del entrenador y también el ¿cómo se dice? La voluntad del propio jugador de asimilar su nuevo rol.
Pero siendo positivos, estamos tratando de hacer este 2022. Siempre. Valdés se va a convertir en el pilar principal, pero sí uno de los pilares principales para la construcción de un América campeón. Porque olvídate de andar bien y líderes generales. No,
no. No sirve de nada.
Eso necesita. ¿Estamos?
Estamos. Creo que le faltan todavía dos posiciones. El extremo, que creo que todavía carece ahí, y un central que le pueda dar un poquito mejor equilibrio y solidez. Porque si hablábamos de América como una de las mejores defensivas con el Atlas, pues hay que recordar cuántas veces Memo Ochoa lo salvó. O sea, a mí me encantó el torneo de Camilo Vargas, pero, o sea, lo de Memo Ochoa también eran atajadas de 3 puntos y por eso se mantuvieron como la mejor defensiva. Entonces, creo que para ese América campeón le faltan todavía, adolece de estas partes, y Memo Ochoa no va a estar para siempre salvarlos cuando las papas estén ahí quemándose sabroso, mi querido
Gus. Estoy de acuerdo contigo, Rodo, pero por lo pronto podríamos calificar al América y a Diego Valdés como un acierto para Diego Valdés y para el América haber firmado una sociedad que los lleve a pelear por títulos. Mi querido Rodo, muchísimas gracias de verdad por estar conmigo en Tiro Directo. Hay un compromiso para que el 2022 se repita constantemente.
Se me hace que vamos a tener que firmarlo, ¿no, mi querido Gus, para volver acá?
Bien. Parece bien. Yo encantado de la vida. Sería un lujo para mí, mi querido Rodo.
El lujo es para mí, mi querido Gus. Un fuerte abrazo para toda la audiencia de Tiro Directo y pues excelente 2022.
Igualmente, Rodolfo Landeros en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Tiro Directo, exclusivo de Footbox.